Un gusto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Un saludo también a la gente que nos está escuchando. Y sí, me trae muy buenos recuerdos estar sentada en esta silla ahora.
Estabas, dice que yo ese admito, no estoy reconociendo el tiempo, pero conducías un programa los sábados en la mañana.
Exactamente, acá. Estuve por 6 meses, se llama un tiempo cortito, pero súper importante, donde hice algo de radio, así que siempre trae buenos recuerdos acá. Sí, comunicadora. No, la verdad es que sí, fue antes de ser ministra, lógicamente, ¿no? O sea, ya hace 3-4 años, creo que cuando recién arrancaba.
¿Cuál era la dinámica?
Se llamaba La Otra Campana. Y tocábamos temas políticos, sociales, económicos, como un resumen de los temas principales que se habían abordado en la semana. Y la verdad es que teníamos un espacio bastante interesante para conversar con la gente.
Un espacio de discusión y
debate. De discusión, ¿verdad? Escuchábamos a la gente, llamadas, tocábamos diversos temas. Y la idea era así, darle voz un poco en los temas más controversiales que habían en la semana a cada una de las personas para que puedan compartir con los oyentes.
¿Cuánto tiempo que estás al frente de Senavitat?
3 años y medio, un poquito más de 3 años y medio.
Sí. Antes estuvo otro antiguo funcionario de Senavitat.
Exactamente, sí, es importante también recordar eso porque en este momento que estamos haciendo un cierre de ciclo, de repente muchas personas piensan que estuve los 5 años, ¿verdad? Y digo más siempre para anotar porque memoria es corta, sí. No, obviamente estos 3 años y medio se sintieron como 50 años, pero sí fueron 3 años y medio que acompañé al presidente de la gestión de gobierno en materia de política de vivienda y hábitat.
Uh-huh. Una de las grandes ventajas, para hacer más el recuento, es que trabajaste siempre en el tema habitacional, desde techo sobre todo, una de las principales experiencias.
Desde antes de techo, la verdad, porque si yo tengo que remontarme a mi época estudiante universitaria, ya mi tesis de grado fue la ingeniería aplicada al desarrollo de un asentamiento informal, es decir, las diferentes disciplinas de la ingeniería para poder mejorar las condiciones de un asentamiento vulnerable. Ya posteriormente a eso trabajé en el sector privado, en colonias rurales, campesinas en el interior del país, construyendo escuelas en ese caso, pero digamos el tipo de obra civil de una escuela y una vivienda es prácticamente la misma complejidad y también casi que la misma intervención desde el punto de vista social. Y posteriormente a eso ingresé al sector de la sociedad civil trabajando como directora de la organización Techo.
¿Y cómo sí. te vas de? Porque vas a entregar el 14 probablemente o 10 sí, después sí. del 15 vas sí, a entregar sí, tu sí. gestión. Y ¿cómo? Personalmente hablando, ¿cómo se siente Soledad Núñez en estos 3 años y medio de gestión?
No, y la verdad que por un lado súper contenta con los resultados que tuvimos. Tengo que decir que hasta para mí fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque yo no, cuando entrar al sector público fue un desafío enorme. No sabía si íbamos a tener las posibilidades de mover toda esa estructura burocrática y mostrar resultados en el corto, mediano y largo plazo. Entré con muchísimo temor. Nadie me recomendó que acepte la propuesta que me había hecho el presidente. Tenía no solamente 31 años, digamos, había mucho escepticismo desde el punto de vista de creer.
Te vas al sector público y te vas para quemarte porque la estructura se mueve diferente.
Así mismísimo, exactamente, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que al final sentí que valía la pena dedicar esfuerzo, compromiso, dedicación para tratar de mostrar un rostro distinto de gestión pública orientada a los resultados para la gente, y yo me fui convenciendo. Primero descubrí una vocación pública vocación por el servicio público que no sabía que tenía, y por otro lado me di cuenta de que hay muchas oportunidades para hacer cosas, que uno tiene que ocupar los espacios, que si los dejamos vacíos los ocupan otros, y es muy importante ir promoviendo todos esos cambios con un involucramiento que sea directo con los asuntos públicos, ¿no? Entonces la verdad es que cerramos una etapa súper positiva. Creo que hay un enorme legado de este periodo de gobierno donde la Senavitat cambió rotundamente como institución, y sobre todo dejamos miles de vidas transformadas en diferentes puntos del país, una cartera de vivienda que estamos administrando de 37.161 viviendas.
A ver, sobre esos números te quería preguntar. Yo te puedo preguntar, por ejemplo, bueno, ¿cuántas viviendas forman parte de la gestión de Senavitat? Me vas a dar un número probablemente, pero si tuviéramos que hablar así, por ejemplo, en términos comunes, ¿cuántas viviendas en esta gestión, por ejemplo, se construyeron y las familias están con la llave en mano? ¿O cuántas viviendas ustedes recuperaron de periodos atrás y que la reformaron y comenzaron a entregar? ¿Y cuántas viviendas, por ejemplo, son las que están abiertos los procesos y que en breve se tiene que ocupar o en el futuro se tiene que ocupar?
Al 15 de agosto del 2018 vamos a cerrar un periodo con más de 30.000 viviendas entregadas en estos últimos 5 años, es decir, rindiendo cuentas respecto al periodo de gestión de este gobierno saliente. Sumando a esas 30.000, tenemos 7.161 que quedarían en ejecución, con un cronograma de ejecución físico-financiero con plazos que culminan a diciembre de este año, es decir, esas 7.161 viviendas que tienen diferentes porcentajes de avance, en el peor de los casos deberían culminar antes de Año Nuevo. Bueno, esa es la cartera total que estamos administrando. Más del 90% se ejecutó en los últimos 3 años y medio. Bueno, todo el detalle de cuántas fueron las obras que se culminaron en qué año y tal, va a estar en un informe de gestión que vamos a entregar el 15 de agosto y que vamos a difundir a través de los medios de comunicación con toda la documentación respaldatoria. Esto es muy importante porque en hablar
no,
de...
No solamente números, sino que
evidencia. O sea, esto va a venir con un CD que va a tener cada uno de los contratos adjudicados, la información de los datos de las obras, las órdenes de inicio, de las recepciones, para que uno pueda ser contralor y auditor. Realmente estamos pensando en una rendición de cuentas también inédita, así como apuntamos a eso durante la gestión, en este cierre, en este periodo. También estamos convencidos de que es un deber y una obligación que tenemos como servidores públicos contarle en detalle a la gente qué es lo que hicimos con los recursos, que son recursos de todos los paraguayos, porque no son recursos míos, no son recursos, digamos, solo tuyos, o sea, son recursos de todos los paraguayos. Entonces, tenemos que dedicar tiempo en estos momentos para, con claridad, contarle a la ciudadanía lo que hicimos. Y los números pueden ser números vacíos, pero si uno tiene la documentación respaldatoria, entonces es muy importante que se dé también ese empoderamiento por parte de toda la ciudadanía.
De estas 30.000, por ejemplo, supongamos Andrea y Alejandro, que tienen 2 hijos y son una familia, ¿verdad? Ellos recibieron, supongamos que en el 2016, una casa en... él trabaja como productor acá y Andrea trabaja también como productora, tienen un salario no muy elevado, pero fueron beneficiarios. No son de la franja de pobreza o pobreza extrema, pero un poco mejor. Esos recibieron también vivienda. No son, sí, ni clase media-baja, pero...
Claro. No, y la verdad es que la Senavitat tiene varios programas que lo ejecuta a lo largo, digamos, de los años. Nosotros hemos dado prioridad en estos últimos años a los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema, porque había una primero porque ahí está la urgencia y segundo porque había una deuda enorme del Estado en materia social con esta familia. Por darte algunos ejemplos, las comunidades indígenas, llegamos a más del 20% de la población indígena del país, construimos más de 6.000 viviendas, trabajamos con las comunidades indígenas de la región oriental, de la región occidental. Hace poco estuve en Mariscal Estigarribia, estuve también en Puerto Casado, donde por primera vez en la historia se construyó una vivienda en ese distrito, imagínate, ¿verdad?
Me imagino que ese habrá sido también un avance, porque viste las comunidades nativas, son hasta si se quieren un poco nómadas,
¿verdad? Depende del caso. Nosotros trabajamos con...
No se quedan. Y estas viviendas hacen que se
asienten. Ayuda al arraigo, por un lado. Eso es, ellos mismos lo manifiestan. Segundo, también en el proceso de diseño de la tipología buscamos incorporar los elementos que son propios de la cultura indígena. Entonces genera también una... Se apropian mucho más de la vivienda, garantizando el buen uso posterior, etcétera, ¿verdad? Las colonias rurales fueron otro sector que fue bastante intervenido en estos años. Las familias campesinas, donde uno encuentra cuando visita estos sitios generaciones que fueron quedadas al olvido. Es decir, cuando... Si Senavitat va a Yaguarete Forest y termina construyendo una casa a los padres, luego a los hijos y luego a los nietos, significa que hubo 3 generaciones en esa familia que no recibió una respuesta del Estado en ese sentido, ¿verdad? Y eso sucedió en diferentes puntos del país. Trabajamos en Arroyito, en Cambarembé, en Maracaná, en Uberduré, Sidepar, por mencionar algunas de las colonias rurales más emblemáticas.
Conflictivas, súper conflictivas. Hablando.
Personalmente estuve acompañando esas obras, estuve viendo el antes y el después. En Yaguarete Forest entregamos más de 300 viviendas, incluso cerca de 400. En Cambarembé también cerca de 200 viviendas. Y uno recorre, conversa con las familias campesinas de esta zona y realmente nos damos cuenta que hay una deuda histórica muy grande.
Para que la gente entienda, entregamos significa, bueno, literalmente entregarle la llave para que pueda vivir ahí, sí. Pero en contrapartida, el que recibió ese beneficio de una casa, ¿hace un retorno a Senavitat o eso depende de que... ¿En qué franja se ubica cuando hablamos depende, de socioeconómico?
Si trabajamos en el marco del Fondo Nacional de la Vivienda Social, depende del nivel de ingresos que tenga el hogar. Para familias de extrema vulnerabilidad, el Estado interviene con subsidios muy elevados, del 95%, del 100% en el costo de la vivienda. Ellos siempre tienen que pagar por su tierra. En el caso de zonas rurales, a través del INDERT. En el caso de las zonas urbanas, a través de la Secretaría de Acción Social o la municipalidad, dependiendo de quién sea el propietario de la tierra. Mm-hmm. Esa es la política que implementó el gobierno en estos años, contribuyendo de una manera significativa a los procesos de reducción de la pobreza en el Paraguay, ¿verdad? Porque el eje de vivienda tiene una incidencia muy importante, además, que el impacto no es solamente reemplazando el piso de tierra o el techo de paja por una vivienda adecuada, sino que la inversión en obra civil también dinamiza la economía de una manera tremenda, ¿verdad? Porque genera fuentes de empleo que requieren mano de obra no tan calificada. Esto permite que cualquier joven en situación de vulnerabilidad pueda involucrarse con la cadena de generación de valor. Y esto es sumamente positivo también para la economía del país, no solamente en el ámbito social. Y lo segundo es de que si como país queremos seguir progresando y queremos hablar un desarrollo, un crecimiento económico, esto tiene que ser con inclusión. Y esto significa incluir en ese proceso de desarrollo a los más vulnerables de nuestra población, y es por eso que las políticas públicas tienen que focalizarse en esos sectores para poder brindar mejores condiciones de vida a las familias que más lo están necesitando.
¿Y ese 5% es el valor de la tierra que ellos...?
No, en el caso del Fondo Nacional de la Vivienda Social es un aporte que ellos pueden dar en mano de obra en el caso de que realmente la vulnerabilidad sea extrema, entonces ellos pueden aportar trabajando, o es un aporte que ellos hacen en términos económicos.
¿Y hay otros sectores que sí pagan, por ejemplo, a Senavitat?
Sí, los niveles 1, 2 y 3 del Fonavis establecen diferentes niveles de subsidio. Ahora, nosotros nos focalizamos en situación de mayor vulnerabilidad. También tenemos otro programa de viviendas económicas, que por ejemplo ahora estamos lanzando una convocatoria a unos departamentos que construimos en Encarnación. Este programa busca llegar al sector de ingresos medios, donde las cuotas oscilan entre 800.000 guaraníes y 1.400.000. La idea es reemplazar la cuota del alquiler por una cuota que te permita ya tener tu vivienda en propiedad. La institución financia estos proyectos con tasas muy competitivas en el mercado y apuntamos a otro segmento de la sociedad. Pero los resultados o los presupuestos destinados en estos años para ese programa fueron bastante limitados en comparación con aquellos que fueron orientados a las familias que están en situación de pobreza extrema.
El San Francisco, por ejemplo, ¿cómo se aplicó el tema de subsidio?
San Francisco, las familias pagan un 5%, también se unificó, digamos, a ese criterio de la ley del Fondo Nacional de la Vivienda Social, si bien es cierto que no fue construido con esos recursos, ya que fue Itaipú, a través de la Itaipúi Nacional quien financió y se descentralizó la ejecución de los contratos de obra, ¿verdad?
Siempre quise preguntarte, sí. Soledad, el barrio San Francisco, y voy a siempre trato de preguntar el lenguaje común, un día dijiste, eso sí hay que hacer, y te pensaste, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y dijiste, no, Itaipú puede hacerlo, o ¿cómo fue realmente?
Mira, fue una dinámica súper interesante, ¿verdad? Lógicamente la decisión y la prioridad la puso el presidente de la República. En sus inicios comenzamos a trabajar en el desarrollo del proyecto con la idea de que sea financiado a través de la ley de financiamiento privado. Trabajamos un montón con el Ministerio de Hacienda, con la Procuraduría, para ver si era aplicable o no, si habían posibilidades o no, cuando eso no había ni un solo proyecto que había sido financiado a través de la ley 5074. Hoy en día ya existe, ¿verdad? Hay una ruta que se está financiando por ese mecanismo. Y así pasamos un par de meses viendo las posibilidades de financiamiento con el Ministerio de Hacienda, y finalmente el presidente toma la decisión y dice, no, esto para mí es una prioridad, quiero usemos que los recursos de Itaipú sean direccionados.
¿Le sugeriste, ¿verdad?, vos que sea fondos de Itaipú o
no, alguien? Esa fue una decisión directa del presidente, ¿verdad? Él optimizó, de hecho, gran parte de los ahorros que se fueron generando en las binacionales. Hubo una decisión de voluntad política del presidente actual de destinar fortalecer.
Tuvieron que decidir entre los dos países también.
Exactamente, de fortalecer los programas de vivienda. Nosotros, uno de nuestros programas principales, que hay cuatro que son los más grandes, digamos, la Senadita administró en estos años cuatro programas prioritarios. Uno es el Fondo Nacional de la Vivienda Social, otro es el programa Shetapui, que fue financiado con recursos de la República de China, Taiwán. Fueron 71 millones de dólares, 4.500 viviendas, 100 millones de dólares destinados a las viviendas rurales, que fueron más de 6.700 viviendas en total, entre las que están en ejecución y las culminadas. Y el cuarto programa para nosotros de mayor relevancia es el ejecutado a través de las binacionales, ya sea Yacyretá como Itaipú.
Mira, tal cual. Por ejemplo, en Twitter ya nos preguntaron, ya te preguntan cuánto le costó a un beneficiario una casa, por ejemplo, en el barrio Santo Domingo. ¿No será San Francisco? ¿O hay Santo Domingo?
Santo Domingo tenemos, bueno, una obra en construcción que está en Encarnación, ¿verdad? Y tenemos Santo Domingo también en Paraguarí. Hay que ver si es que a cuál proyecto se refiere. Pero en el caso del Fonavis, por poner un ejemplo, que es para familias de la franja 4, que le llamamos, que tienen ingresos inferiores a una unidad de salario mínimo, el costo de la vivienda es de 3 millones y medio aproximadamente, total, ¿verdad? Uno tiene que ahorrar y tiene que pagar, y el costo final, digamos que el Estado absorbe el resto, que son unos 67 millones de guaraníes aproximadamente, ¿verdad?
Este complejo habitacional en Mariano Roque Alonso, ministra.
Y eso fue un
cuando el presidente entregó su informe de gestión, yo dije, esperen un ratito. Soledad Núñez fue la única que un día se atrevió a meterle mano a ese complejo habitacional, que era el monumento a la corrupción.
Exactamente, el complejo Mariano Roque Alonso es un proyecto que plantea la construcción de 3.000 soluciones habitacionales para familias de ingresos medios.
Todo un barrio es.
Justo, toda una ciudad, te diría yo. Sí, es realmente una propuesta que busca saldar también esa deuda que se tienen con las familias de ingresos medios, donde se requiere de una articulación público-privada. Bueno, nosotros compramos esa propiedad hace un año y medio, por parte de IPS, 17 hectáreas. Trabajamos en el desarrollo del master plan, que lo hicimos con una cooperación no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo. Hicimos el loteamiento, que lo dividimos en 15 macrolotes. Se hizo la evaluación técnica de los edificios que estaban construidos y se derribaron o demolieron aquellas estructuras que no presentaban valor, no solamente desde el punto de vista estructural, sino que esas eran obras o proyectos, eran viviendas que estaban planteadas hasta 3 pisos, y para nosotros realmente, después de hacer el análisis económico, social y técnico también, no ameritaba construir en un suelo que está tan bien localizado a tan baja densidad. Digamos, solo 3 pisos es muy poco para lo que se plantea. Queremos ir más en altura. Exactamente. Entonces, tuvimos que derribar estructuras que estaban apenas a nivel de arranques de pilares o la primera losa, y dejamos 3 edificios que sí estaban prácticamente hasta el 10º piso construido, que es lo que vamos a recuperar.
¿Cada torre cuántos departamentos tiene?
Y estamos planteando diferentes densidades y diferentes proyectos según los macrolotes. Pero estamos hablando de planta baja más 15, planta baja más 7 y planta baja más 3. Son 3 densidades yendo desde adelante para atrás, digamos, buscando también que esto esté en armonía con el entorno. Entonces, además de demoler todas esas estructuras que eran un monumento a la desidia, un monumento a la corrupción, puedes poner el apellido que quieras, ¿verdad? Dejamos hoy en día el proyecto ejecutivo para colocar infraestructura a ese suelo. La elaboración de ese proyecto ejecutivo nos demoró como casi un año, ¿verdad? Porque lleva tiempo hacer los cálculos, las propuestas y tal.
Y esto
queda en manos de la siguiente administración ya para ejecutarlo.
O sea, en realidad ya tienen ahí.
Es simplemente ejecutar ya las obras para colocar infraestructura, entiéndase la red vial, los caminos, agua, luz, saneamiento, tratamiento de aguas negras, toda la infraestructura que hay que colocarle al suelo, y posteriormente hay que trabajar en conjunto con el sector privado para captar las inversiones que nos van a permitir desarrollar esas viviendas económicas, garantizando que exista un acceso al crédito con cuotas accesibles para la población, no impagables, ¿verdad? Porque hoy en día yo creo que una familia promedio va al banco, difícilmente consigue un crédito, y si consigue el crédito, luego no puede conseguir lo que quiere comprar por el crédito que el banco le da, ¿verdad? Entonces, hay fallas de mercado, hay ciertas situaciones que hay que corregirlas desde la política de vivienda.
Esas cuestiones también se trabajan, Senavita.
Totalmente.
No es solamente la casita, el techo, totalmente. Si hay buen cemento y
La Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat, que próximamente va a ser ministerio, es la única institución rectora de la política de vivienda a nivel nacional. Y eso significa poder evaluar y analizar cómo está la situación de acceso a la vivienda para toda la población, no solamente para los sectores en situación de alta vulnerabilidad. Si bien es cierto que la Carta Orgánica nos da un mandato clarísimo de que las prioridades estén enfocadas en ese sector, no se puede desconocer las dificultades que tiene gran parte de la población trabajadora, que tiene ingresos, pero que sin embargo accede o a un alquiler precario, pagando altos precios por poco o en sitios completamente alejados de sus puestos de trabajo, y que requieren una reforma de fondo del mercado, de las políticas, de los programas que se implementan para poder asegurar que puedan tener acceso a una vivienda.
Ay, qué fantástico. Sí. Y el sería magnífico vivir ahí, sobre todo para el concepto que se está haciendo un poco Soledad.
No, y eso va a cambiar rotundamente.
¿Verdad? No, incluso, no le metan mano al proyecto y modifiquen. No,
es, o no, y ahí hay que ver, ¿verdad? O sea, realmente ciertas modificaciones pueden haber cuando ingresa una administración nueva. Lo importante siempre es, y estamos trabajando en esa línea con los equipos de transición, es de poder construir a partir de los pilares que están cimentados ya actualmente. Y lo conversábamos con entre ambos equipos, ¿no? O sea, siempre cuando hay momentos de cambio, las instituciones se ponen a prueba. Porque todas las personas somos transitorias, ¿verdad? Lo único que queda es la institución, y esa es la máxima prioridad que se debe fortalecer y donde tenemos que enfocarnos, porque si no, vivimos desechando cosas que se hicieron bien, queriendo reinventar la rueda, perdemos tiempo, nos volvemos ineficientes y la gente finalmente sigue esperando. Sí. Entonces, uno puede tener estos tiempos de cambio, una administración saliente, que es celosa, que se lleva bajo el brazo todos los proyectos, que no quiere compartir nada. Tranquilamente eso ha sucedido en el pasado. Y también puede tener una institución, una administración entrante que descarta absolutamente todo lo que se hizo, que quiere volver a hacer y tal. Entonces se necesita una actitud de colaboración en ambos sentidos, ¿verdad? Por nuestra parte estamos colaborando 100% con el equipo de transición, estamos dando una cartera de proyectos que la trabajamos en todos estos años, muchísimos proyectos que realmente nos costaron sudor, tiempo y esfuerzo, y que sabíamos que,
hay proyectos que, por ejemplo, sociedad civil o organizaciones llevaron como herramientas de que dijeron en un momento, bueno, mira, qué interesante este proyecto, podemos analizar si se implementa o no.
¿En qué sentido? ¿Cómo?
No sé, modalidades diferentes, tal vez.
Nosotros innovamos bastante en estos años, ¿verdad? Desafiamos las estructuras que estaban instaladas, la inercia, una institución que no presentaba resultados, que tenía serias dificultades, encontramos más de 4.000 viviendas paralizadas, graves problemas de gestión y de operación, digamos, de operatividad de la Senavitat. Transformamos eso, no digo que sea una institución perfecta, pero es definitivamente una institución
que cambió.
Cambió, que hoy está sobre ruedas, que está funcionando. Hoy dejamos algo que anda. Nosotros encontramos algo que no estaba funcionando, ¿verdad?
Viste que estigmatizamos pues mucho al funcionario público, sí. Soledad. La imagen que tenemos es el que llegan a las 7. Entre ahí se pelean primero entre ellos para ver quién voy a comprar el pojaronzá para el tereré y trae a la avenida la empanada y después quién va a cebar. O sea, eso es lo que sí pensamos, porque vamos a ser bien sinceros, eso pensamos del funcionario público. Todas estas cosas, por ejemplo, estos números, estos proyectos, estos diseños, ¿trabajó el funcionario que estaba en Senavitat?
100%, Javier, realmente una golondrina no hace primavera, absolutamente nada de lo que logramos iba a ser posible sin el esfuerzo de muchísimos funcionarios comprometidos que desafían a esos estigmas que muchas veces y de manera injusta reciben por parte de la sociedad. Es cierto, existe el funcionario que no trabaja, existe el funcionario corrupto.
En el sector privado también existe.
Nosotros hemos hecho sumario administrativo, hemos destituido a gente vinculada con casos de corrupción, hemos hecho cámaras ocultas, hemos sancionado a los funcionarios que se ausentaban sin ningún tipo, digamos, de explicación. Claro que también existe eso, ¿verdad? Pero por otro lado, están todos esos funcionarios que con corazón, compromiso, son los luchadores casi en silencio, que impulsan y buscan sacar adelante las instituciones públicas. Lo que necesitan son buenos liderazgos arriba, ¿verdad? Que si vos le indicás el camino, digamos, correcto, si no sos un ministro que está buscando simplemente saciar sus propios intereses, entonces fácilmente todo ese cuerpo humano se va dirigiendo en el mismo sentido, ¿verdad? Yo tengo miles de anécdotas que a mí me sorprendieron, ¿verdad? Recuerdo una una noche de Navidad, o sea, previa Navidad, Nochebuena, que recibo un mensaje de texto de un funcionario que me dice: ministra, yo quiero agradecerte porque soy funcionario hace 25 años de esta institución y es la primera vez que tengo ganas de ir a mi lugar de trabajo y que siento que mi esfuerzo vale la pena.
Se sintió, ¿verdad?, útil.
Y eso, ¿verdad?, fue como, a mí me motivó, ¿verdad? Realmente me entusiasmó bastante porque nosotros trabajamos en todos estos años bastante sobre el factor humano. Las instituciones están conformadas por personas. Si queremos que nuestras instituciones cambien, hay que tenerle en cuenta las personas, ¿verdad? Es el eje central de toda gestión si queremos que funcione. Yo traté de impulsar o de tener un liderazgo que sea más horizontal que vertical, y vos sabés que la función pública es tremendamente jerárquica y vertical. Sí. Y yo venía del sector de la sociedad civil, que es otro mundo al revés. O sea, yo venía de la horizontalidad plena, me fui a la verticalidad, claro, la verticalidad plena. Entonces yo creo que eso ayudó también a que muchos funcionarios puedan participar activamente el proceso de transformación de la Senavitat. Como te decía, dejamos una institución completamente diferente, que está sobre ruedas, que tiene todavía desafíos en su proceso de consolidación, claro que sí, ¿verdad? Pero hoy muestra un rostro diferente a la ciudadanía y hoy muestra, sobre todo con resultados concretos, de que una gestión pública diferente sí se puede lograr en el Paraguay.
Hacemos un pequeño corte y seguimos conversando con Soledad Núñez, ministra de Senavitat. Senavitat que se va a convertir en ministerio, y estos números, estos resultados dentro de esta gestión. Ella viene de la sociedad civil, era voluntaria, hizo tesis en materia habitacional, asentamientos, bueno, y termina teniendo una experiencia, dejando una experiencia interesantísima en Senavitat. En estos años de gestión, el presupuesto de Senavitat, ¿cuánto era anualmente? ¿Eso fue ascendiendo? La plata que le destinaban a Senavitat.
Aumentó porque claramente hubo una voluntad de este gobierno de dar prioridad a los temas de vivienda y hábitat. No se multiplicó por 4 o por 5, como algunos dicen, fue un aumento importante. Se destinaron los 71 millones de dólares de la donación china para un programa nuevo de intervención integral, donde no solo construimos viviendas, sino que también mejoramos las condiciones del barrio con redes de distribución de agua potable, con construcción de centros comunitarios, mejorando las áreas recreativas e incluso mejorando escuelas. Te cuento que más de 30 escuelas mejoramos en diferentes puntos del país en un trabajo coordinado con el MEC.
Porque no es más eso de te vale dar la casa y le dejas ahí, ¿no? Tener que crear condiciones.
A ver, acá hay un cambio brutal en la cantidad de viviendas que entregamos y en la calidad de los proyectos que implementamos, ¿verdad? Y ahí guarda relación con analizar la localización de los proyectos, cómo esto se vincula con el acceso a servicios, entregar viviendas que tengan agua, que tengan acceso, que tengan luz. Nosotros encontramos proyectos completamente abandonados, aislados, porque se construían súper aislados. Muchas veces era un negocio entre el propietario de la tierra que sobrefacturaba, que se vendía al Estado. O sea, miles de complicaciones que siempre son ya síntomas de estructuras que sirven a otros intereses y no verdaderamente a las políticas públicas.
Uh-huh. No, me imagino que eso no habrá sido fácil. Y hoy día, Senavitat está en condiciones de aumentar considerablemente su presupuesto para trabajar, porque a veces de nada te sirve aumentar si en realidad no tenés la capacidad de ejecutar.
Hoy la musculatura, las capacidades son completamente diferentes y sustancialmente mejores a lo que eran 3 años y medio atrás, cuando me tocó ir por primera vez a la Senavitat. Yo estoy convencida que en el siguiente periodo de gobierno se pueden entregar entre 60.000 y 80.000 viviendas. Si nosotros dejamos una cartera de 37.000, con 30.000 entregadas y 7.000 en ejecución a diciembre. Con un nuevo modelo. Hay que acercar al sector privado, hay que generar las condiciones para que se pueda atraer la inversión privada también, para compaginar con políticas de subsidio directa, pero menores a los 95% de subsidio que hoy tenemos para los sectores más vulnerables, y mantener una inversión para los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema que guarde relación con lo que se tuvo en estos últimos años, ¿verdad?
Y con el sector privado, ¿cómo te fue? Porque estamos hablando, ahí me imagino, hablar calidades de todo lo que se necesita para construir, tiempo, plazos.
Y fue un diálogo intenso en estos años. Nos tocó erradicar a las empresas de maletín, que eran las que existían inicialmente en la institución, y por supuesto una empresa de maletín no tiene capacidad instalada, y normalmente son adjudicados los contratos y luego nunca se culminan las obras, y esto se estira como chicle los plazos y nunca jamás se terminan y se llega a concretar los proyectos, ¿verdad? Entonces el primer paso fue filtrar a todas esas empresas de maletín con requisitos mucho más exigentes de evaluación, de monitoreo. Posteriormente, acortar los plazos fue el siguiente desafío, ¿verdad? Antes habían plazos de 14, 16 meses, incluso 20 meses para entregar lotes de 100 viviendas. Nosotros redujimos eso a 4 meses y medio, 5 meses de plazo para entregar 100 viviendas.
Que sea rápido, ¿verdad?
Claro, eso para eso necesitas una fiscalización, un buen control. Comenzamos a implementar las multas por contrato, que eso automáticamente hace que los contratistas también se alineen y sean mucho más exigentes en el cumplimiento del plazo.
Siempre existieron las multas, solo que no se aplicaban.
Nunca se cobraban, no se aplicaban. Ejecución de pólizas tampoco. Comenzamos a ejecutar las pólizas. Eso tuvo un efecto inmediato en que las propias aseguradoras comenzaron a ser mucho más exigentes con los contratistas. Entonces eso era como un doble filtro. Comenzaron a aparecer otras figuras, digamos, dentro mismo de las aseguradoras para salvar un contrato que estaba en riesgo de rescisión. Por ponerte un ejemplo, tuvimos dos o tres intervenciones de ese tipo. Se van desencadenando una serie de efectos cuando uno ejerce un control real sobre los contratos que está administrando. Y para nosotros esa fue una marcante, y yo le atribuyo en gran parte los resultados que tuvimos a ese control excesivo que tuvimos en estos años, que genera alegría y disgusto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no le gusta que se le controle. Entonces, por supuesto, los que están acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo, no necesariamente le favorece una administración que pone el ojo encima. Yo personalmente utilizaba los fines de semana para recorrer las obras. Sí. No me considero una ministra de escritorio. Siempre me gustó estar en campo, en terreno, por un lado, conversando con las familias, con quienes trabajamos, y por otro lado, controlando las obras, fiscalizando las obras. Yo creo que todos los contratistas saben de que yo puedo caer de sorpresa este sábado, este domingo, en cualquier proyecto, y que tienen que haber materiales, y que tienen que haber mano de obra, que tienen que haber personal trabajando, que tienen que estar funcionando la obra, y que si no pasa eso, saben que también hay una sanción después, ¿verdad? Entonces, eso ayudó a que se instale una cultura de control mucho más exigente en la Senavitat, ¿verdad? Claro.
Ya al despedirnos, Soledad Núñez, porque tengo que dejarle a los chicos de deportes. Uh-huh. Y a partir de ahora, después del 15 de agosto...
La gran pregunta. No.
Todos queremos saber, ¿qué va a hacer Soledad Núñez después del 15?
No, la verdad es de que yo estoy ahora 100% concentrada en cerrar este ciclo.
Hay metas que querés que
24 horas, 7 días de la semana, realmente destinando todo mi tiempo a poder cerrar este ciclo de la mejor manera posible, y sobre todo dejando la mayor cantidad de documentación disponible para la siguiente administración, porque deseamos que sea un éxito los próximos 5 años en la Senavitat, porque el éxito de la siguiente administración depende también el éxito del Paraguay y de muchísimas familias que están esperando tener una vivienda. Tengo muchas ideas en la cabeza, tengo muchos emprendimientos que quiero impulsar y tengo muchas oportunidades, por suerte, pero no le dediqué tiempo todavía para definir, y ya cuando lo haga voy a estar comunicando oficialmente, digamos, la decisión tomada, que va a ser después del 15 de agosto.
Soledad Núñez, un gusto que vengas a contarnos un poco, porque las cosas buenas sí también hay que contarlas, ¿verdad? Como siempre digo, no estamos para aplaudirles y engrasarle y todo a las autoridades, porque esa es nomás luego la función. Estas cosas que vos haces, es nomás luego tu función como ministra. Pero también, sí, hay que contar, claro.
Claro, Javier, yo coincido contigo plenamente, y siempre como que tengo ese sentimiento cuando entregamos las viviendas y las familias me agradecen el hecho de haber construido una casa. Yo me siento incómoda, ¿verdad? Porque siento simplemente que estoy cumpliendo con un deber y con una responsabilidad ante el privilegio de poder servir al país desde la función pública. Me toca administrar recursos que son recursos de todos los paraguayos, y la verdad es de que si hoy tuvimos la posibilidad de entregar más de 30.000 viviendas y administrar una cartera de 37.000, es porque hay miles de paraguayos que se esfuerzan todos los días para contribuir al fisco, para poder colaborar, para que existan los recursos suficientes y que nosotros a través de las políticas públicas podamos acordar cortar esas brechas que existen, reducir las inequidades, reducir las desigualdades para tener un Paraguay que progresa y que basa su desarrollo en la inclusión, ¿verdad? Entonces, eso para mí es categórico y estos espacios los utilizamos más que nada para rendir cuentas, ¿verdad? Porque eso también yo siento que es un deber, Javier. Entonces, quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando de que toda esta información de las viviendas que yo estoy compartiendo la pueden encontrar en la página web. Tenemos un mapa de viviendas en formato de datos abiertos donde uno puede encontrar con imágenes satelitales, incluso un link con el georreferenciamiento, con las fotografías de cada proyecto, incluso el dato de qué empresa fue adjudicada, y conocer, investigar, informarse, porque realmente estos datos le pertenecen a la ciudadanía y hoy rendimos cuenta porque creemos que es una obligación de nosotros para que todos podamos velar por una institución que siga creciendo.
Soledad Núñez, un gusto.
Muchas gracias, Javier.
Estamos siempre en contacto.